una mamá joven tratando de convencer a su hijo de 3 años que se pusiera su suéter, pues iban a salir a la calle una mañana de invierno en un lugar de clima frío. La mamá le decía con voz suave y paciente a su hijo: hijito, ponte tu suéter, ¿no? Hace frío afuera y si no te lo pones, pues te puedes enfermar y te vas a sentir muy mal, no vas a poder jugar y te vas a tener que tomar medicinas que no te gustan mucho. Y el niño, pues con cara de berrinche, nada más decía: no quiero, ¿no? Y bueno, y la mamá nuevamente, pues con paciencia, volvía a insistir, tratando de usar los mejores argumentos que se le ocurrían en el momento, pero pues parecía inútil, pues por el niño nada más no se convencía de ponerse el suéter. Y ahí estábamos todos esperando, ¿verdad?, que el niño se pusiera el suéter para poder irnos. Ahí estábamos esperando y viendo en la escena. Una de las parientes de la mamá, ya un poco impaciente por la escena, pues saltó al ruedo, ¿no? Y dimos gracias a Dios todos, ¿eh? Tomó el suéter de las manos de la mamá y le dijo al niño con voz, pues vaya, amable pero firme, ¿no? Le dijo: Juanito, dame tu mano, ¿no? Y le metió el primer brazo en el suéter y luego hizo lo mismo con el otro y listo, ¿verdad? Juanito ni tuvo tiempo de decir ni pensar nada, simplemente ya todos salimos de la casa con Juanito y su suéter. Esta experiencia me recuerda un poco el libro de la Biblia que estaremos estudiando o viendo en esta serie de sermones Fe Viva. Y me refiero a la epístola de Santiago. Una buena idea este mes sería leer varias veces la epístola de Santiago. Santiago no es como la mamá de Juanito, que va a presentar muchos argumentos teóricos o académicos para convencernos de la verdad. Más bien, Santiago es como la pariente de la mamá de Juanito. Es firme, es directo, es práctico y quiere ver resultados inmediatos y observables, ¿no? Santiago, sin duda, nos confrontará a un nivel muy profundo y práctico a la vez con la realidad de creer en Jesús como el Señor de nuestras vidas. Nuestra fe en Jesús no debe ser solo una idea o un concepto bonito, sino debe ser ante todo algo, una vida, una fe viva, una fe que se traduzca en acciones, en palabras, en actitudes. Nuestra fe debe ser una fe viva. Santiago en su epístola aborda varios temas prácticos variados, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos escogido 4, nada más, para verlos este mes en los próximos domingos. Y siendo el primero de estos temas, el tema de la tentación, una fe viva ante la tentación. Y cuando hablamos de la tentación, estamos hablando de un tema que nos llega de cerca a todos. Aunque quizá no seamos muy conscientes de ello, todos los días estamos enfrentando una lucha profunda y frontal con el pecado. Si no fuéramos creyentes en Cristo, pues no experimentaríamos esta batalla, pero puesto que sí lo somos, es una realidad en nuestras vidas y esto es cotidiano, todos los días. Y la epístola de Santiago aborda de manera directa y práctica este asunto en el capítulo 1, en los versículos 12 al 18, donde acabamos de leer, y te invito a tener tu Biblia abierta allá en Santiago 1, 12 al 18. Este pasaje es rico en enseñanzas sobre la batalla interior que experimentamos como cristianos, que tenemos una fe viva, pero hoy nos enfocaremos en 3 grandes aspectos de la enseñanza de esta batalla espiritual y los llamaremos de la siguiente manera. Primero hablaremos de la promesa, luego hablaremos de la pelea y por último hablaremos de la provisión. La promesa de Dios, la pelea o batalla interna que tenemos y la provisión divina, la provisión que Dios ha dado para sus hijos. Primero entonces consideremos la promesa. Dice Santiago capítulo 1 versículo 12: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El pasaje inicia dando un gran ánimo para todo creyente en Jesucristo. quizás visto en películas como esas películas de batallas, así muy monumentales, como los capitanes de esos grandes ejércitos dan palabras de aliento a sus soldados antes de empezar la batalla. Esos son discursos memorables, ¿no?, que enfocan a los combatientes en el objetivo y la batalla que están a punto de enfrentar. Bueno, algo así está haciendo nuestro pasaje, este versículo. Primero nos recuerda la promesa del Señor, asumiendo que estamos en medio de una batalla contra el pecado. Y dice que hay algo por lo cual sentirse dichosos, bendecidos, bienaventurados, a pesar de estar siendo tentado. ¿Qué es aquello que debe hacernos sentir dichosos, felices, bienaventurados? Lo que Dios ha prometido. ¿Y qué ha prometido Dios a los que le aman? Dice, la corona de la vida. Dice la Biblia que si es que amamos a Dios, es porque Dios nos amó primero. Así que los que aman a Dios han sido amados por Dios previamente, ¿no? No puedes amar a Dios si Dios no te ha amado primero. Es lo que nos enseña la Biblia. Y aquí dice, está hablando de los que aman a Dios, por lo tanto, esa corona de la vida y abundante que el Señor nos da es para los que han sido amados por Dios y en correspondencia responden también con amor hacia el Señor. Ahora bien, esta promesa será cumplida porque Dios es fiel con su pueblo, pero no sin antes estar involucrados en una verdadera batalla espiritual. Se nos advierte y se asume que los discípulos del Señor seremos tentados. Tentados a abandonar el camino, la verdad y la vida. Tentados a cambiar la verdad de Dios por la mentira del mundo. Tentados a creer la palabra de la serpiente en vez de creer la palabra de Dios. Es una realidad, seremos tentados. La tentación es algo a lo que seamos invulnerables. Pero allí está la promesa de Dios para animarnos a resistir en el día de la tentación. Y nos dice, dichoso el que resiste la tentación. A la hora de la hora, cuando somos tentados, el pecado se ve más atractivo que la santidad. La mentira se oye mucho más agradable que la verdad. El odio se ve más viable que el perdón. El adulterio se ve mucho más deleitoso que la fidelidad. El robo se ve más ágil que el trabajo honrado. Y es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar la promesa de Dios. Hay más dicha y felicidad en la voluntad de autoridad del Señor. Verdaderamente dichosos son los que dicen no a la tentación en el momento adecuado. Verdaderamente felices son los que rechazan los espejitos que ofrece el diablo por aquilatar los lingotes de oro que tenemos en Cristo. Cuanto más valoremos la certeza de la promesa, más pronto estaremos a rechazar los ofrecimientos baratos del pecado. Así que para pelear la batalla espiritual interna, esta batalla contra el pecado que se libra en el corazón, debemos aferrarnos a la promesa del Señor. Dichosos los que resisten la tentación, porque con ello están dando evidencia de que han sido amados por Dios. Cuando rechazamos la tentación, se está manifestando lo que verdaderamente somos, amados de Dios. Y Dios a sus amados les ha prometido la corona de la vida. Así que, hermano, anímate. No sé con qué tentación estás batallando este día. Si eres creyente en Jesucristo, hay una promesa para ti y para mí. Hay una corona de vida ganada por la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que Dios ha prometido a los que lo aman. Resiste, no cedas, porque solo hay dicha verdadera en Jesús. Allá está la verdadera felicidad. Al resistir, estamos mostrando que verdaderamente hemos sido amados por Dios, pues el amor por Él está en ti. El amor al pecado solo puede ser vencido por el amor más grande que existe, que es el amor a Dios. Pero en este pasaje, no solo se nos habla de la promesa, sino también nos explica acerca de la dinámica de la pelea que hay en nuestros corazones, de la batalla que hay en nuestros corazones, la naturaleza de la pelea interna en nuestros corazones. Y en los versículos 13 al 15 de este capítulo 1, Santiago dice de esta manera: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Lo primero que notamos es que cuando pensemos en la pelea contra el pecado y la tentación, no debemos mirar a Dios como el causante o como el culpable. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a pecar a nadie, lo dice categóricamente la Escritura. Así que no podemos decir, Dios, ¿por qué me mandas estas tentaciones? ¿No? Eso no puede pasar. Dios no te manda ninguna tentación. ¿Por qué me pones a esa mujer o ese hombre en mi camino? ¿No? ¿Por qué me pones tan cerca de tanto dinero si ya me conoces? ¿No? ¿Por qué me mandas estas cosas? No, no podemos decir eso. Ese es un craso error, pensar que el pecado en mi corazón es provocado, o es facilitado, es propiciado o se origina en Dios. De ninguna manera. Las tentaciones tuyas y mías no vienen de Dios. Dios no insta a nadie a pecar. Todo lo contrario, Él nos llama a vivir en santidad. Así que las tentaciones no provienen de Él. No podemos justificarnos con este pensamiento falaz. Por eso, en estos mismos versículos nos aclara, entonces, ¿dónde radica el problema? El problema más importante no es un problema, como vemos, externo, sino es un problema interno. Versículo 14 nos indica que cuando somos tentados, esto no viene de Dios, ni siquiera, fíjate, del diablo, sino esto viene de adentro de nosotros mismos. Nuestros propios malos deseos nos arrastran y nos seducen. El pasaje nos da una radiografía del pecado y vemos el camino descendente hacia la destrucción, que empieza con nuestros deseos que han ocupado un lugar que no les corresponde. Somos seducidos con la idea de satisfacerlos. Sentimos que necesitamos aquella cosa, objeto o persona de nuestro deseo. Pensamos que es nuestro derecho tenerlos. Nos alteramos cuando no los recibimos y exigimos que nos cumplan al instante ese deseo. Lo que comenzó quizá como un buen deseo puede acabar siendo una demanda pecaminosa que nos lleva a la destrucción. Se cumple un ciclo que se inicia con el deseo de mi corazón, el cual afrontó con pecado la situación, y el resultado final es, ¿verdad?, muerte y destrucción. Este ciclo se cumple cada vez que pecamos. Es algo que viene de dentro, no de fuera. Por eso el problema es más grande de lo que imaginamos, porque no importa dónde vayamos, llevamos con nosotros el problema. Por eso necesitamos a Cristo cada día, cada instante de nuestras vidas. Nosotros somos el problema. Cuando la Biblia habla de pecado, habla de esta dinámica dentro del corazón. Esta es la guerra espiritual en su batalla más importante, que se libra en el corazón de cada persona. Sin duda, a tu alrededor hay maldad, hay pecado, por supuesto, ¿verdad? La Biblia nos habla también del enemigo de nuestras almas, que es el diablo y las huestes y el mundo de la oscuridad, por supuesto. Pero cuando la Biblia habla de pecado que cometemos, no busca la causa en el diablo o en el mundo. Esos son contextos sin duda y circunstancias sin duda. Pero el problema principal está en cada uno de nosotros. A veces estamos muy preocupados por los embates externos y, por supuesto, debemos estar inquietos y vaya atentos a esos embates, ya sea del mundo o de Satanás. Pero la batalla central es la del corazón. Estamos en el mundo y sus embates son evidentes. Nuestro enemigo, el diablo, busca a quien devorar, como dice la Escritura. Pero te digo algo, cuando la Escritura nos habla del pecado, ni el mundo ni el diablo son los responsables, al final de cuentas, de nuestro pecado personal. El diablo y el mundo no pueden forzarnos ni obligarnos a pecar si somos hijos de Dios. Y esa es una realidad que nos hace entonces completa y absolutamente responsables de nuestro pecado. De nuestro pecado, no podemos echarle la culpa a Dios, no podemos echarle la culpa al diablo, no podemos echarle la culpa al mundo. El único responsable de nuestro pecado, según Santiago 1, somos nosotros. Cuando tentados por nuestros propios malos deseos, somos seducidos y pecamos, arrastrando consecuencias mortíferas sobre nosotros. Por lo tanto, entonces, si soy responsable, dejemos de justificar nuestro pecado por causas externas. No fue tu cónyuge, no fue el diablo, no fue Dios, no fue el estrés del trabajo, no fue la mala jugada que te hicieron. Si pecamos, ese pecado vino de nuestro corazón y requiere un completo arrepentimiento, confesión y el perdón de Dios. Necesitamos a Cristo. Dejemos también de vivir con esa mentalidad de víctimas con la que solemos vivir. Quizá has sido víctima del pecado o las malas decisiones de otra persona y nadie quiere minimizar ese hecho, es una realidad. Vivimos rodeados de otras personas que, como pecadores que son igual que nosotros, pecan y muchas veces nosotros somos el objeto directo de ese pecado. Esas personas no debieron hacer tales cosas en tu contra, estuvo mal y darán cuenta a Dios por ello. Pero si bien es cierto que no somos responsables por aquellas cosas malas que hayan hecho en nuestra contra, sí somos responsables de todo lo que dijimos, hicimos y pensamos después de haber sido víctimas de esos pecados. Sin duda, fue más difícil hacer lo correcto. Definitivamente, ¿no? Cuando alguien peca contra ti, es muy difícil hacer lo correcto en esa circunstancia. Pero lo que respondimos, lo que dijimos, lo que pensamos, lo que hicimos, eso vino de nuestro corazón, no vino de la otra persona. Somos responsables. Por lo tanto, no justifiquemos nuestro pecado por el pecado que otros han cometido en nuestra contra. Lo malo que otros han hecho en nuestra contra no es la causa de nuestras palabras, nuestras acciones y actitudes. Esas palabras, acciones y actitudes no vienen de las circunstancias, sino vienen de nuestro corazón. Porque otras personas en esas mismas circunstancias respondieron diferente a como tú y yo respondimos en esa situación. ¿Por qué? Por lo que abundaba en su corazón. Cristo mismo, cuando le maldecían, no maldecía. ¿Sí? Cuando le injuriaban, no injuriaba, sino bendecía. Vivamos entonces cada momento de acuerdo con lo que Dios pide de nosotros, no de acuerdo con las acciones de las personas que nos rodean y de las situaciones en las que nos vemos envueltos. En la dinámica de la pelea se nos aclara que los únicos responsables de los pecados los vemos frente al espejo cada día. Cada día. Y por eso el llamado al arrepentimiento es constante en la Biblia. Tú donde mires en la Biblia vas a ver, arrepiéntete aquí, vuélvete al Señor. ¿Por qué nos dirán tanto eso? Bueno, el Señor nos conoce, ahora sí, ¿verdad? Es hasta que asumimos nuestra responsabilidad que podemos experimentar el poder transformador de la gracia y el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque si los demás se tienen la culpa de lo que yo hice, o lo que yo dije, o lo que yo pensé, o cómo respondí, pues ¿quién se tiene que arrepentir? Pues los otros, porque se portaron como se portaron. Pero cuando entiendo que mi boca habla de lo que abunda en mi corazón, de que mis pensamientos son mi responsabilidad, de que mis acciones son mi responsabilidad, entonces sí tengo mucho de qué arrepentirme. Y cuando nos digan en el horno de culto, es el tiempo de la confesión de pecados, no te quedes, a ver, hoy esta semana no maté a nadie, ¿verdad? Entonces no tengo nada que confesar, ¿verdad? Pero si revisamos nuestra vida, cuántas cosas, cuántas respuestas pecaminosas tuvimos. Hay mucho de qué arrepentirnos, porque de ese pecado somos responsables. Entonces, tenemos la promesa y se nos explica la dinámica real y la gravedad de esa pelea que tenemos en nuestros corazones. Como podemos ver, no podemos ganar esta pelea solos. No podemos vencer estas tentaciones solos. Necesitamos algo más o alguien más. Y Santiago entonces nos da la gran provisión del Señor para nuestra batalla espiritual. Entonces, en tercer lugar, veamos la provisión del Señor. Dice Santiago capítulo 1, versículos 16 al 18. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Estos versículos nos aclaran que Dios es un Padre proveedor de todas las bendiciones, regalos buenos y perfectos. Eso es lo que podemos esperar del Padre y es lo que hizo el Padre hacia nosotros, enviando a su Hijo Jesús, el gran don perfecto. Él es un Dios que no cambia su carácter, su ser ni sus promesas. Lo que hace, lo hace bien porque Él es bueno. Y lo que empieza, lo ha de concluir. Lo que promete, lo ha de cumplir. Dice este pasaje también que Dios hizo algo increíble. A sus hijos nos ha hecho nacer a una nueva vida. A Nicodemo le dijeron, a menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos, ¿no? Pero Dios hizo esto para con sus hijos. Dice que nos ha hecho nacer a una nueva vida, a una vida que ya no se identifica con el pecado, que no es esclava del pecado, que no tiene que decirle sí al pecado, aunque se sienta todavía casi el yugo sobre nosotros, sino que este nacimiento nuevo fue por la propia voluntad de Dios. Nos hizo nacer de su voluntad, porque Él quiso. Estas son buenas noticias porque nosotros no pedimos nacer, sino Él de su buena, perfecta y santa voluntad nos hizo nacer mediante su palabra. Un día el Espíritu Santo abrió tus ojos y viste por primera vez la luz del Señor. Antes éramos ciegos, sordos, muertos a todas las realidades espirituales. Pero ahora están teniendo sentido para ti una relación con Cristo y ver todo esto que vemos en la Biblia. Quizá algunos años atrás dirías yo, un domingo a las 12:22, que voy a pasar calor allá, ¿verdad? Y estaría yo viendo un partido de fútbol o algo mejor, ¿no? A la mentalidad de esa época. Pero ahora, fíjate dónde estás, ¿verdad? Y como que no lo sientes, más o menos, ¿verdad? Sí lo sentimos. Pero es tan importante esto para nosotros que estamos dispuestos a estarnos abanicando por una hora, ¿verdad? Porque es importante escuchar de la palabra por la cual nos hizo nacer. Porque si nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, apartados de Dios, y Él nos hizo nacer por su palabra. Y nos ha hecho parte entonces, en este nuevo nacimiento, de una nueva humanidad. Sí, los que estamos en Cristo, desde los tiempos apostólicos, se nos llama que somos como una especie de primicias, o los primeros y mejores frutos de una gran cosecha, una cosecha de una nueva humanidad. Es la primicia. Cuando hay primicias de la cosecha, pues sabes que un día llegará la cosecha completa, llegará el cumplimiento pleno de la promesa. Por ahora, los primeros frutos nos aseguran y nos dan la esperanza certera de que un día la cosecha final se realizará. Un día ya no habrá más lucha contra el pecado. Todas las promesas de Dios serán cumplidas. Mientras tanto, aquí estamos, pero ya somos las primicias de una nueva humanidad que se da cuenta que cuando menos está pecando. Una nueva humanidad que se da cuenta de que no tiene sentido hacer lo que otros hacen y ni si cuenta se dan en el camino de destrucción en el que están yendo. Una nueva humanidad que tiene una nueva conciencia porque el Espíritu Santo está en ellos. Así los creyentes en Cristo son esos primeros frutos nacidos por la voluntad de Dios, nacidos a través del poder de su palabra para formar parte de una nueva humanidad. Esta es la nueva humanidad que está identificada por la fe con Jesucristo. Puesto que somos esta nueva humanidad, nuestra relación con el pecado ya no es la misma de antes. De aquí podemos tener entonces la esperanza de la victoria sobre las tentaciones. Porque si solamente fuéramos la humanidad normal, ¿verdad?, identificada con el pecado de Adán, pues no habría esperanza de victoria. Pero puesto que somos una nueva humanidad, conectados con Cristo, dependientes de Cristo, entonces podemos decir, ¿verdad?, hay esperanza verdadera. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Cristo. Ya no tenemos que estar obedeciendo al pecado, sino a nuestro nuevo amo. Recuerda esto en medio de tus tentaciones, en medio de la batalla que es real, que es cruda, que es una realidad diaria. Recuerda, soy parte de una nueva humanidad. He nacido por la palabra a una nueva vida que ya no se caracteriza por ser esclava del pecado. Tenemos lucha con el pecado, pero hay una gran diferencia en ser esclavos del pecado. Hay un nuevo principio rector en nosotros que creemos en Cristo, por el cual tenemos un deseo renovado de glorificar a Dios. Un humano normal sin Cristo, natural sin Cristo, no tiene deseo de glorificar a Dios, te lo aseguro. Es porque hay un principio rector, el Espíritu Santo está en ti, es que hay un deseo renovado de glorificar a Dios y estar en esta batalla y en esta lucha contra el pecado. En virtud de la obra de Cristo, el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, el cual produce en nosotros nuevos deseos y anhelos orientados a la santidad. Por eso hay una lucha contra las antiguas pautas que se oponen a Dios. Pero el Espíritu va forjando en nosotros su fruto para hacer morir las obras de la naturaleza pecaminosa humana. Con Cristo, ¿verdad?, en la cruz, esa naturaleza pecaminosa, esa carne, quedó clavada y derrotada para siempre. Esas pasiones y esos deseos desordenados ya no tienen que dominarnos. Esta es la verdad que nos da el Evangelio. El pecado es una realidad aún, una lucha aún, pero el pecado ya no se enseñoreará de ti. Ya no es tu amo, nos dice la palabra. Así que, hermanos, la victoria está no en nosotros, no en nuestra resistencia al final de cuentas, no en nuestra férrea voluntad. Nuestra victoria está en Cristo, en nuestra identificación e identidad en Cristo. Nuestra victoria es Jesús, porque los discípulos de Cristo estamos en una guerra espiritual interna cuya victoria segura es Jesús. Esta es la guerra espiritual que libra la iglesia del Señor. Pero podemos batallar usando los recursos de nuestra fe viva que el Señor nos ha dado en su palabra, sabiendo que nuestra victoria está segura por la vida, muerte y resurrección del Señor. Jesús es la clave para nuestra victoria. Así que entre la primera y la segunda venida del Señor Jesús, los discípulos estamos en una guerra espiritual que debemos con determinación e intención, en la gracia de Dios, batallar de todas las maneras posibles. Hasta el día que podamos decir como el apóstol Pablo dijo al final de sus días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por la gracia de Cristo y para la gloria de Dios. Oremos, hermanos.